¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Función Estelar. Este es un episodio muy especial porque es en el primero donde les hablaremos de una serie. Y pues bueno, ¿por qué no mejor hablar de WandaVision, esta serie de Disney Plus, específicamente de Marvel Studios, que pues acaba de terminar este viernes? Sabemos que ha sido uno de los contenidos más vistos últimamente en las plataformas de streaming. Creo que incluso sobrepasó a Mandalorian. Entonces, pues bueno, obviamente creo que ya todos conocen esta serie y pues esperemos que ya la hayan visto porque vamos a estar hablando totalmente con spoilers. Esta serie se lanzó episodio por episodio, entonces si no la han visto, pues no sé en dónde han estado en estas últimas 7 u 8 semanas. Así que bueno, están advertidos. Vamos a hablar totalmente con spoilers. Y bueno, pues como siempre me acompañan mis buenos amigos Adrián Vega, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú también, Diego?
Buenas tardes. Todo bien, gracias. Aquí pues ya, como dice Emilio, estrenando nuestro primer episodio de una serie que me hubiera gustado que fuera otra, ¿verdad? Pero pues bueno, pues es lo que hay.
Para los que quieren saber de qué vamos a hablar la próxima semana, pues vamos a continuar con esto de las series y vamos a estar hablando sobre las primeras 3 temporadas de Cobra Kai. Así que, pues, para que estén listos para ese episodio, ¿no? Si tienen que terminar de ver la serie o algo así, pues para que se pongan al corriente. Pero bueno, hablemos de WandaVision. Pues esta serie, digo, creo que ya muchos lo ubican, entonces no sé si haya mucho que explicar, pero básicamente es una nueva fórmula que implementó Marvel, que es como tipo sitcom, comedia así de a través de las décadas, de programas muy emblemáticos, ¿no? De este tipo de programas. Y bueno, pues está enfocado en Wanda, el personaje que interpreta Elizabeth Olsen, y Vision, Paul Bettany. Pues todos sabemos que estos son de los últimos Avengers que se unieron. Bueno, no de los últimos, pues, pero de los más recientes, pues.
Sí, pues no eran de los principales,
los primeros 6, exacto. Y bueno, pues, ¿por qué no empezamos con nuestras opiniones personales? Adrián, ¿a ti qué fue lo que más te gustó de esta serie?
Bueno, primero que nada, para mí, esta serie se me hizo muy original. Se me hizo que tuvo un formato muy diferente a lo que nos suelen mostrar en los cómics. No solamente en películas, sino que en series que también son de superhéroes. Pues no se suelen ver así. O sea, tenemos de ejemplo a las series de Flash, de Arrow, las de Agentes de S.H.I.E.L.D. Y todas tienen un patrón muy genérico que puede volverse tedioso y pierde el interés. Y esta serie de WandaVision, que es una serie limitada, pues consiste solamente en 9 episodios, que cada uno es muy diferente al otro en cuanto a formato y en cuanto a la historia que cuentan. Entonces a mí me gustó mucho esa parte que nos mantuvo interesados. Me gustó mucho el formato que fuera semanal. Hay muchas quejas de que, oye, ¿por qué no sueltan la serie de jalón en vez de uno por semana? Pero este formato de uno por semana siento yo que ayuda a que cada espectador o cada persona que la está viendo genere sus propias teorías y pueda esperar ansiamente el siguiente episodio y genere esa conversación entre los espectadores. Es algo muy divertido, porque si nos hubieran dado los 9 episodios en un día, pues digamos que hubiéramos visto los 9 episodios en un solo día y ya. O sea, no hubiera visto teorías, no hubiera visto esas conversaciones, esos memes, etcétera. Pues cada semana había contenido nuevo muy interesante. Entonces, a mí me gustó mucho la serie esta nueva.
Sí, en eso tienes mucha razón, Adrián. La verdad estamos, sobre todo por Netflix, se podría decir que estamos mal acostumbrados a recibir series así completas de un jalón. Y pues a mí la verdad sí me encanta eso, me encanta echarme las series así cuando puedo de un jalón. Pero definitivamente, como tú lo mencionas, siento que es mucho mejor que liberen así episodio por episodio, porque como dices, nos mantiene, ¿cómo se podría decir? Pues muy al pendiente.
Enganchados.
Nos tiene muy enganchados, exacto, esa era la palabra. Y pues definitivamente también a Disney Plus pues le conviene más eso, porque
mantiene más tiempo suscrito.
Exacto, los tienen más tiempo suscritos y pues bueno, genera mucho más interés popular, ¿no? Por ejemplo, si Netflix saca la quinta temporada de Stranger Things de un jalón, pues sí, muchos vamos a hablar de eso, pero se nos va a pasar en una semana. Y esto dura como unas 8 o 9 semanas. Entonces, pues sí, definitivamente creo que es muy acertado lo que dices. Pero bueno, pasando al punto de alguien que no la vio semana por semana y decidió verla de un jalón, esperarse a que todos los episodios estuvieran disponibles.
Ya todo spoileado.
No me spoileé nada, No me spoileé nada, bueno. De verdad. Los spoilers no me hicieron nada a mí. O sea, de verdad, no vi nada.
Te rebotaron.
Sí, güey. O sea, neta, fui invencible ante los spoilers, la verdad.
Bueno, Diego, pues cuéntanos cómo fue esta experiencia para ti de verlo todo de un jalón. Cuéntanos, primero, ¿qué te gustó? Tu opinión así en general.
Digo, creo que yo soy el contraste, ¿no? Aquí con ustedes dos. Siempre, tiene que haber siempre un contraste, si no, pues qué aburrido sería el podcast, ¿no? Alguien que le varíe tantito. No, la verdad es que, sinceramente, yo no soy muy fan del género de los superhéroes. O sea, esto es algo que ustedes ya saben y que creo que en algún momento he expresado en el podcast. O sea, sí me gustan, no, o sea, más bien no me disgustan, pero no soy el fan de que, güey, estaba esperando WandaVision desde hace como un año para que la sacaran. Pues no, o sea, la verdad es que salió y sé que hubo mucho hype y la verdad es que no entendí el hype tampoco. No sé si los spoilers, tampoco vi nada. Entonces yo anduve como si nada hasta antier que la empecé a ver. Y sinceramente estoy muy de acuerdo con lo que comenta Adrián, bueno, también Emilio, la serie se me hace bastante original, o sea, se me hizo muy chido el formato que le dieron a la serie, a mí en lo personal me encantó verla en blanco y negro, siento que fue algo como muy chido y que yo estuve diciéndoles durante la semana que si la serie era en esos años, como en los años 50, porque pues era lo que yo veía así como que anunciado, resultó que no. Me gustó eso, o sea, me gustó que la serie está como muy, muy, muy fuera de lo que nos tienen acostumbrados y eso está muy bien. O sea, creo que la serie no necesitaba más episodios y tampoco una segunda temporada, o sea, como lo comentaba Adrián, una serie limitada, pero siento que se hizo bien. O sea, no, yo vuelvo a lo mismo, no estoy muy familiarizado con la historia de Wanda ni de Vision, o sea, el background de los cómics ni nada de eso, o sea, simplemente yo la vi porque tenía que grabar este episodio, si no, ni lo hubiera visto. O sea, solamente por eso la vi, pero me gustó, o sea, no se me hizo así como que la gran cosa, sinceramente, tampoco siento que esté mala, o sea, le voy a dar reconocimiento porque mientras investigaba me di cuenta que el director es como que el primer proyecto grande que dirige. Entonces, pues qué chido, ¿no? Que le hayan dado la oportunidad de hacer algo, pues no sé si tan importante, pero pues que está ahorita marcando como una pauta en cuanto es lo nuevo de Marvel, en cuanto a los superhéroes, los Avengers, después de lo que fue
Endgame,
así es. Entonces, pues qué chido, ¿no? Que le hayan dado la oportunidad al director. Se me hizo bien la duración de los episodios. Creo que mi episodio favorito fue el 6, porque es como es correcta la palabra remembranza, ¿no? De Malcolm el del medio.
Ah, sí.
Sí. Y Malcolm el del medio, pues es una de mis series favoritas, entonces yo me di cuenta que los movimientos de cámara, la dirección, el formato, todo estaba igualito. Me encantó ese episodio, pues por Malcolm, la verdad. Pero, bueno, digo, si Disney va a querer hacer este tipo de series, pues para quizás evitar películas, pues no por decir así, decirlo innecesarias, pero que pues son historias que se pueden contar a través de una serie, pues está bien. Ahora viene la serie de El Soldado del Invierno y el nuevo Capitán América, que es Falcon.
Falcon.
Ajá. No sé cómo se llama la serie, pero esa sí me llama la atención.
Justo así, Falcon and the Winter Soldier.
¿Ah, sí? Ah, ok. Sí. Bueno, esa sí me llama la atención por los personajes, la verdad, y esa sí, yo creo que sí la voy a ver. O sea, voy a ver el primer episodio cuando salga.
Sí, pero esa va a ser como una serie más como tipo espionaje, ¿no?
Sí. Digo, eso es algo que sí me llama la atención. Y como vuelvo a lo mismo, no estoy muy familiarizado con los personajes de Wanda ni de Vision, Pero debo decir que la serie, al menos para mí, estuvo bien. O sea, no creo que vaya a quedar así como que súper memorable. Yo no soy muy fan de ver series en general, pero siento que lo que se hizo con WandaVision estuvo bien. O sea, no más ni menos, bien. Esa sería mi opinión.
Así es. Fíjate que tienes toda la razón, Diego. Después de Avengers Endgame, o bueno, más bien de la última de Spider-Man, Far From Home, que fue como la última película de Marvel.
Pero ese es antes, ¿no? ¿O ya es después de Endgame?
No, ya es después de Endgame.
Ah, ¿cuál?
Incluso
Spider-Man.
La de Spider-Man,
Far From Home. Sí, es después.
Home. Ah, okay.
Incluso es después de esta serie.
Ah, ¿sí?
O sea, en la línea del tiempo es después de esta serie. Pero bueno, en cuanto salió esa película, muchos hablaban ya como de una fatiga de superhéroes. Y pues claro, las de Avengers fueron grandes eventos y eran eventos que todos estábamos esperando desde casi casi desde la primera de Iron Man. Entonces, después de las últimas de Avengers, la verdad es que la gente ya mostraba más indiferencia ante contenido sobre superhéroes, porque como que ya llegaste a la
cúspide
y a la cima y pues dices, bueno, ya, pues
¿ahora qué?
Fue bueno mientras duró, ¿no? Y se me hace muy, muy bien acertado que Marvel haya experimentado con esta nueva fórmula de, primero, una serie, ¿no? Que dicen que van a estar haciendo más contenido sobre series para Disney Plus, que eso se me hace muy bueno porque te da la libertad de explorar diferentes formatos como estos que tal vez no podrías hacer en el cine, ¿no? Y totalmente creo que fue un acierto muy bueno este formato de hacer cada episodio único y diferente y darle como este toque misterioso tipo, no sé, de Twilight Zone o incluso un poco como Black Mirror que te mantenía así como en suspenso.
De hecho, dicen que es como, bueno, yo vi varias comparativas con la película de David Lynch, la de Mulholland Drive, que es así como que de ese estilo. Yo vi la película y sí hay cosillas ahí parecidas.
Sí,
está muy diferente.
La verdad.
Sí.
Pues sí, o sea, la verdad se me hizo muy bien. Así como dices tú, digo, y yo siendo un fan de Marvel, ahorita vamos a explayarnos más, pero yo así como fan de Marvel la disfruté mucho. Pero siendo objetivos, así como dices tú, Diego, en realidad no es la mejor serie que he visto. O sea, sí tiene sus detalles ahí que neta siento que pudieron pulir más y que no me gustaron tanto. Siento que fue un poco arriesgado también. Bueno, no un poco, fue muy arriesgado que se decidieran que un nuevo director dirigiera toda la serie. Esto no es muy común en las series. Por
hecho,
lo general,
la atención,
en las series hay un... ¿cómo se le dice?
Un showrunner.
Ajá, el showrunner.
Sí. Pero, pero varían los directores según el episodio.
Exacto,
¿y por
cada
qué es
episodio
eso?
Varía.
¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué varios directores dirigen una serie?
Fíjate que exactamente no sé, pero más o menos lo que tengo entendido es que como... por lo menos en el formato de antes, ¿no? Que todo era en televisión, transmitida en vivo. Bueno, pregrabada y transmitida en vivo, como no había tanto tiempo para grabar cada episodio, o sea, casi casi iban semana por semana, no podían tener al mismo director en todos los capítulos. Entonces, un director grababa un capítulo y al mismo tiempo otro director estaba grabando otro capítulo.
Okay.
Y en general hay un showrunner, que se podría decir que es como el director general, que va supervisando cada episodio.
Sí, es como que el que se encarga de llevar la consistencia entre episodios.
Ok.
Entonces, como que él se encarga desde el episodio inicial hasta el episodio final, pero en el transcurso de eso, como dice Emilio, pues hay diferentes directores trabajando a la vez con diferentes episodios. Y el showrunner es como que el que vigila que todos los episodios vayan correctamente.
Un gran ejemplo, digo, hay millones, pues, pero un gran ejemplo últimamente es Mandalorian. El showrunner principal fue Jon Favreau, director de Iron Man, El Rey León, todas esas, ¿no?
Uh-huh.
Pero cada episodio tuvo su diferente director y eso se me hizo buenísimo porque aunque todos los episodios se podrían decir que eran de Star Wars y eran más o menos iguales, cada uno tenía su toque especial. Y aquí en WandaVision, no. Todo fue dirigido por Matt Shakman, no sé si se diga así, que era su primer proyecto y pues era un proyecto muy grande. Aunque fue una serie, tenía un presupuesto casi casi de película. Y siento que sí se notó algunos fallos por su parte. Pero bueno, ahorita ya nos explayamos más con eso. A mí en lo personal, empezando por lo que no me gustó mucho de esta serie, fue todo lo que pasaba afuera de este hexágono creado por Wanda. Todo lo que involucraba a los personajes de S.W.O.R.D., a los personajes de Jimmy Woo, interpretado por Randall Park, o el Jim Halpert asiático.
Me cayó bien él, se me hizo un buen actor.
Sí, son buenos actores.
Sí, ya había salido en Marvel, ¿eh? Entonces para mí sí, me gustó haberlo visto. Ant-Man. Gustó haberlo visto de nuevo. Uh-huh.
Son buenos actores y sí aportaron un toque especial a la serie, pero siento que estaba de más, la verdad. O sea, yo me estaba interesando más por lo que pasaba dentro con Wanda y Vision, y creo que era lo que más te tenía como intrigado, ¿no? Era lo que más tenía misterio, y lo que pasaba afuera como que no tanto, se me hacía más irrelevante, y incluso los personajes como que no estaban tan bien escritos, y sí parecían sus diálogos de una serie así más barata, pues, de televisión.
Sí, sí, yo siento que, como tú dices, la parte que era por fuera de Westview, que principalmente era Mónica Rambeau y Jimmy Woo, eran como que los, digamos que eslabones más débiles, los puntos débiles de la serie. E incluso siento yo que algunas actuaciones de esta actriz de Mónica se me hicieron medias así rígidas, como que no podría transmitir el personaje que debía ser, o las emociones, como se me hizo muy rígida durante la serie.
Sí, la verdad su personaje parecía sacado de una de estas series de DC, no sé, así como... Sí, como de Supergirl o Flash o algo así.
Ya, sí.
O sea, así como bien...
Sí, como no que sé, drama pues... barato, no sé. Pero digamos, a mí siento que un punto débil o es un fallo que suele hacer Marvel. Digo, yo soy súper fan de Marvel, lo llevo en la sangre, pero aún así pues tengo que admitir que tiene errores. Siento que nunca hacen un personaje sin intentar darle un futuro o una historia extra. O sea, siento yo que se desperdiciaron tanto tiempo con la gente de S.W.O.R.D. y Mónica y Jimmy Woo, porque de seguro en el futuro tienen planeado un proyecto para ellos, ¿sí me explico? Uh-huh. Y no se me hace algo bueno, es como que pues enfócate en WandaVision, porque esa es la serie, y no estés enfocando en preparar la siguiente entrega, la siguiente serie, la siguiente película, porque pues lo vimos al final de la serie con las escenas post-créditos, que pues cada personaje se le da como que un extra, una continuación, que es un clásico de Marvel, que es lo que siempre hacen, o sea, siempre estás viendo la película, pero ya están preparando la siguiente, entonces no se enfocan al 100% en contar la historia que estaban contando, sino que ya están adelantándose a lo que va a venir.
Sí,
y es
la
un
verdad,
punto débil, es como que una distracción a lo que está pasando dentro de Westview. Uh-huh.
Sí, mira, la verdad, si sacabas a los personajes de Kat Dennings, ¿cómo se llama su personaje? Darcy Lewis, que había salido anteriormente en las de Thor. Si quitas a Jimmy Woo, si quitas a Mónica Rambeau, la verdad no cambia mucho la serie. O sea, no aportaron de más. Digo, aportaron de más, pues.
O sea, cuando si hubieran sido personajes X con un nombre X, hubieran hecho lo mismo, ¿sí me explico? Pero lo único que hicieron fue como que desarrollar más los personajes que no tenían nada que ver con WandaVision. O sea, a Darcy le hicieron doctora, a Mónica, pues obviamente, pues pasa, bueno, ya estamos hablando de spoilers, pero se convierte en superheroína también, en Fotón, y le dan poderes, y luego Jimmy Woo también en los cómics, él tiene su propia agencia de superhéroes, que se llama Los Agentes de Atlas, y él es el, como que el director. Entonces siento que hacia allá va dirigido este desarrollo que se le estaba dando a Jimmy Woo. Entonces por eso yo digo como que pues enfócate en WandaVision, en su familia, en lo que está pasando adentro, en Agatha, etcétera, y no tanto en como que va a venir después.
Sí, y la verdad me encantan los tres primeros episodios porque mantienen una atmósfera de misterio muy chida. Y me hubiera gustado más que extendieran ese misterio quizás algunos episodios más y no se enfocaran tanto en lo que pasaba afuera. Como que enseñaron lo que pasaba afuera y ya no quedaba mucho misterio. Ajá, como que ya sabíamos qué estaba pasando, ¿no? Pero Diego, no sé, ¿tú cómo lo viste?
Sí, yo estoy de acuerdo también con ustedes. Por eso mencionaba al principio que Los primeros dos episodios me gustaron mucho porque sí se sentía así como una atmósfera así como de misterio. O sea, también creo que el formato en blanco y negro ayudó a esa parte. Y sí, creo que después del tercer episodio es donde empiezan como ya a enfocarse en lo que está sucediendo afuera. Que está bien tener como también la perspectiva desde esa parte. Pero siento yo que hubo momentos donde se dejó pues la atención hacia Wanda y a Vision para enfocarse acá. Digo, tal y como lo mencionan ustedes, yo estoy muy de acuerdo y sentía eso también como de cierta... Pues me causó algo de flojera, sinceramente, porque yo quería ver la trama de ellos. O sea, me llamó la atención el por qué pues de repente estaban cambiando de época en época, ¿no? O sea, cada episodio iban avanzando en el tiempo, por así decirlo. Me gustó mucho cuando nacen los hijos.
¿Los hijos?
Ajá. Porque no son gemelos. Iba a decir los gemelos, pero no son gemelos.
No, sí son gemelos. ¿Sí
son gemelos?
Sí.
Pues ni se parecían, pero bueno.
sí, no, no, pues esta, ¿cómo se llama? Esta Wanda y Pietro tampoco se parecen, pero son gemelos.
Ya, ok. Bueno, los gemelos, o sea, ese tipo de cosas me gustaron. Me gustó mucho el personaje de Agnes, la verdad.
Súper buena actuación la de Katherine Hahn.
Sí, súper buena actuación, como muy elocuente, me gustó mucho eso de ella. Y les digo, no ser muy fan de esto y no conocer así como el background, pues siento que si se hubiera mantenido... Mira, si la serie hubiera sido en blanco y negro, a mí no me hubiera disgustado. De hecho, eso me gustó mucho. O sea, como que lo hicieron muy bien y me gustaba de que las risas en el... Cómo se reían de que las risas de fondo y todo... no sé, o sea, no sé realmente qué planes tenga Marvel. Sinceramente, el personaje de Mónica también se me hizo como que un poco X, como que no siento que fuera muy relevante.
Como muy forzado, ¿no?
Sí, o sea, si la quitabas no pasaba nada.
Exacto.
O sea, si la quitabas no pasaba nada. Yo creo que el detective y la doctora, la chica esta que se me recordó a esta, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de Los Expedientes Secretos X, a Scully, pero el nombre de la actriz se me fue. Como que un cierto parecido le encontré por ahí. Y me gustó, o sea, me gustó el papel de ellos dos. O sea, fuera de eso, el villano, pues también. Pero al final de cuentas, no sé, hubiera estado chido que exploraran más de Vision. Porque, por ejemplo, Vision, pues sabemos que, bueno, yo al menos lo que recuerdo, pues sale poco en las películas de Marvel. Y no hay mucho así como que de su historia. Entonces, por eso les decía al principio, para mí, pues, o sea, desde mi perspectiva como no fan de esto, se me hizo, pues, bien. Pero si se hubiera explorado así al 100 en ellos, creo que hubiera sido todavía mucho mejor.
Sí.
Digo, ahorita, bueno, sigue esto, comenta.
Ah, bueno, no, nada más quería complementar que la verdad a mí esta serie me gustó mucho porque desde que salió la era de Ultron en 2000.
Me dieron ganas de ver Civil War, por cierto.
Sí.
Yo las volví a ver nomás por estar viendo la serie, las volví a ver.
Uf, sí, chido, sí. Sí dan ganas.
Sí, la neta sí.
Y lo bueno es que están todas ahí en Disney Plus en 4K.
A huevo.
Entonces las podemos disfrutar.
No, están las de Ghost Rider, ¿verdad?
No, esas creo que no.
¿No son de Disney o sí?
No, son de Paramount. No. O de Columbia, no me acuerdo. Pero sí, es cierto.
Bueno, yo desde que vi la era de Ultron y vemos un pequeño detallito ahí que le pusieron de que Vision va y rescata a Wanda, yo ya sabía que tenían una relación en los cómics. Pero sí me iba a preguntar cómo iban a desarrollar una relación entre ellos dos, pues en unas películas que no se iban a enfocar tanto en ellos. Y pues sí, o sea, la verdad, en las películas te lo cuentan muy así de que, sí, como que
están se quieren, juntos.
Y luego ya en Infinity War están juntos, y luego se muere. Entonces como que no viví bien la relación que quería ver, pero esta serie lo hizo muy bien, la verdad. Sobre todo en los últimos
episodios. Lo hizo bien, pero lo pudo haber hecho todavía mejor, o sea, sí les faltó tantillo ahí.
Pues que todavía no termina. Bueno, yo siento que todavía no termina esa historia de ellos dos.
Ajá, todavía no termina.
Pero cuando al principio mencionó algo importante, Diego, que decía que esta serie pues puede suplantar a una película que no era tan necesaria. Y sí. Exacto. Es cierto, o sea, cuenta, no son películas como tal, pero son series que va a estar haciendo Disney porque sabemos que tiene varias ya planeadas. Creo que al menos 5 ya están planeadas. Y son para contar historias de personajes que a veces no les dan el enfoque en las películas, porque en las películas suele haber, no sé, entre 3 a 5 superhéroes por película, Y pues no le dan el desarrollo completo a los secundarios. Casi siempre se enfoca en Capitán América, Iron Man, Thor, etcétera. Y pues Wanda y Vision pues se quedan en el fondo. O sea, aparecen con sus escenas que están juntos, pero ya. Yeah. Pero estas series les van a dar ese enfoque y esa sustancia a sus personajes para que los querramos más. Incluso la siguiente serie de Falcon y el Soldado del Invierno, pues también van a ser dos personajes que van a desarrollar más sobre su pasado y sobre su futuro en la historia. Y ya no enfocarse en el Capitán América, que era el principal de las películas. Entonces, para mí va a ser un concepto muy interesante de poder conocer a todos esos personajes que ya conocemos, pero digamos que
desarrollarlos más.
Desarrollarlos y entender de dónde vienen y de dónde van. Porque, digamos, la historia de Wanda nunca la habíamos visto así de completa en las películas. Habían mencionado lo de la bomba, su resentimiento hacia Tony Stark, lo que pasaba en Sokovia, etcétera. Pero en esta serie, creo que es en el capítulo antepenúltimo, no, en el penúltimo, en el 8.
Penúltimo, creo.
Ajá. Donde ya cuentan la historia completa de Wanda, de toda su infancia, de cómo le hicieron los experimentos, etcétera. Y para mí fue de los mejores capítulos ese, porque entiendes completamente de dónde viene y todo lo que sufrió y todo lo que, pues digamos, que vivió para convertirse en la Bruja Escarlata.
Fíjate que a mí, sinceramente, en ese episodio, el penúltimo y el antepenúltimo ya me estaban perdiendo un poco, se me hicieron un poco de más. En ese que mencionas, la verdad son cosas que ya sabíamos, o sea, ya sabíamos lo de la bomba, ya sabíamos lo del experimento.
Pero digamos, no sabíamos que Wanda detuvo la bomba.
Pero a mí no me quedó muy claro eso.
A mí sí me quedó claro.
O sea, yo ni sé de qué están hablando, pero ustedes síganle.
O sea, ahí lo que mencionaron es que Wanda fue quien detuvo la bomba, incluso se lo dice Agatha, o sea, tú, sin saberlo, hiciste que no explotara la bomba.
A ver, pero es que en teoría Wanda en sí siempre ha sido una bruja, pero la gema potencializó sus poderes.
Exactamente, se cuenta en los cómics, ella es una mutante, o sea, no es una bruja, sí. es una mutante. Eso nunca lo habían mencionado en la serie o en las películas porque Disney no tenía los derechos. Por eso les decían, ¿cómo se llama? Mejorados, así, los humanos mejorados. Ahora que ya compraron Fox, ya pueden usar los X-Men, pues ya pueden decir de que, bueno, es la Bruja Escarlata, por eso nunca habían mencionado el nombre. Y ya pueden decir de que, bueno, desde nacimiento ya venía así, y la gema solamente lo exponenció.
Pero entonces Wanda viene de la historia de X-Men, ¿o qué?
Sí.
Sí.
No sabía eso.
Wanda y Quicksilver.
Ah, por eso Quicksilver sale en X-Men.
Sí, porque ellos dos son los hijos de Magneto.
Oye, Adrián, pero a ver, es que entonces... O sea, sí más o menos entendí
¿Cómo
eso.
¿Cómo que son los hijos de Magneto si sus papás estaban en Sokovia?
Bueno, yo leí una teoría, que obviamente todavía no lo explican, pero a lo mejor los que se veían en la serie eran papás adoptivos.
Ah, ok.
Cuando Magneto los abandona.
Ya, makes sense.
No, la verdad yo creo que cuando metan a Magneto, o sea, no van a ser sus hijos. O sea,
sí,
yo
es
siento
probable,
que van a estar separados.
Cada historia la van a contar diferente, pero al menos en los cómics el papá es él.
Sí, es Magneto.
Ajá.
Así como... En los cómics, Hank Pym hizo Ultron y acá lo hizo Iron Man. O sea, queda más. Pues.
Es que acá en el MCU Iron Man es todo, ¿verdad?
Ajá.
Ya chole.
No, pero a ver, mi pregunta es, ok, se supone que Wanda como que ya era una bruja y la gema solo potencializó sus poderes. Y sí tendría sentido porque la gema al parecer mataba a todos los otros sujetos de prueba.
Sí, o sea, entendían por qué ella sí sobrevivió. Ajá.
Pero entonces no me hace sentido por qué Pietro también obtuvo sus
poderes.
Porque
él también era mutante. O sea, los dos ya eran mutantes. Entonces por eso gema no los mató.
No, pero en estas películas no son mutantes. Son personas normales. Bueno, Wanda al parecer era una bruja, pero...
No, son mutantes, no, es que no lo han dicho. Entiende. O sea, estoy seguro, bueno, es opinión personal, que estoy seguro que en las siguientes películas, ya cuando oficialicen los mutantes, van a decir de que Pietro y Wanda eran mutantes, pero nadie sabía. Vas a ver.
No sé.
Es lo que yo digo, o sea, por eso los dos sobrevivieron. Y bueno, creo que también hacen mención en el último capítulo, pero creo que lo leí o sí lo pasaron. Pero que fue Wanda la que también protegió a Pietro durante la prueba de la gema. ¿Me explico? Que a lo mejor ella también protegió a su hermano.
Ok, eso puede ser.
Esto también puede ser.
El chiste es que ese episodio, o sea, sí contó detalles extra, pero no era como para un episodio completo. O sea, la mayoría de esas cosas ya las sabíamos. Y bueno, de ahí nos enteramos también de por qué esta serie está hecha así como como basada en sitcoms, y es porque pues durante su infancia ella veía estos sitcoms, ¿no? Y por eso hizo como este mundo.
Sí, era como su lugar seguro, era como que los lugares que le daba tranquilidad pues eran esas series o esos capítulos favoritos de cada serie, y sí. Por eso se iban cambiando de épocas, porque cada vez, digamos, en el episodio 1, cada vez que pasaba algo malo, ella, digamos, que cambiaba la realidad y se saltaba una época para, digamos, que reajustar o darle un reset al lugar donde estaban. Entonces, al final de cada episodio pasaba algo malo o algo que cambiaba la perspectiva de todos. Entonces, Wanda decía, déjame que lo reinicio y cambiamos de época. Y por eso se fue avanzando. A mí se me hizo muy interesante eso.
Un último detalle que quiero resaltar que ya con el final casi no me gustó es que yo me había ilusionado en el, creo que era 5th episodio, cuando sale Quicksilver, interpretado por Evan Peters. Y fue un gran shock para todos ver a este actor. O sea, neta, era algo imprecedente en las películas de Marvel. Ver a un actor de Fox en el universo de Disney fue así como mind-blowing.
¿Neta les causó eso?
Sí, o sea, pues, sí, todos sea, empezamos todos dijimos, a especular de, del ser, multiverso.
Va a ser el X-Men, o sea, ya cambió de universo y llegó aquí a ser
ajá,
el,
como el que X-Men. Se estaban fusionando los multiversos, ¿no?
O sea, el que le haya parecido es como dejar en claro que ya están unidos, ¿verdad? O sea, que ya
pues X-Men... no, porque el capítulo final dijo, ya sabes que era puro pedo.
Ajá, por eso me molestó, porque fue así como Disney diciendo, miren, sí podríamos hacerlo, pero no.
Sí, porque cuenta, si hubieran traído a Pietro de X-Men, de Fox, uh-huh. Pues también daba, digamos que pie a poder traer a Tobey Maguire de Spider-Man o a Andrew Garfield, porque es como que ya están juntando todos los universos con Wanda, que puede cambiar la realidad, y Doctor Strange, que también va a manejar los multiversos. Pues digamos que ese era como que el primer guiño a esa posibilidad. Pero el episodio final te dice, ah, ¿sabes qué? Era puro pedo, jugamos con ustedes.
Ajá, era un personaje X que lo controló Agatha.
Para mí fue como que pues una grosería de parte de Disney.
Pero no tanto, porque están haciendo el, pues no el esfuerzo, pero están trayendo al actor, o sea...
Pero eso lo hicieron con un propósito de engañar a los que estamos viendo y generar más audiencia, ¿sí me explico? O sea, es algo que ya han hecho en las películas, digamos, Iron Man 3, que dijeron, ah, el villano de los 10 anillos y es este mago que bla, bla, bla. Que era ¿cómo se llama el actor?
Y resultó que no era.
Sí, que era como que un actor que fue para un chiste. O sea, toda esa historia fue para un chiste. Y acá también, o sea, traer a Evan Peters terminó en que se llamaba Ralph Boner. Y lo jaja, Boner. Y ahí se acaba. Es como que todo creció hacia ese chiste. Es como que, ¿para qué tomarse la molestia de traerse a Evan Peters para hacer eso? Si no, o sea, cuando la única razón que lo hicieron es para crear más audiencia. Sí. Y crear esa posibilidad de que puede que sí sea y todos vean la serie y puro pedo.
¿Y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a suceder eso?
Pues
de
nunca, no sabemos, o sea, no nos dicen nada. Sabemos.
Pero pues ya los compraron, ¿no? Ya lo pueden hacer.
Ya lo pueden hacer, pero cuenta, lo que queríamos los fans era que usaran los mismos actores, pero ahora pues ya no, porque Evan Peters no es Quicksilver, es exacto. Ralph Boner.
Ajá, o sea, ya no podemos ver a ese Quicksilver.
Ajá, van a haber X-Men nuevos, actores nuevos.
Pero ese actor que le hizo de Quicksilver, ¿quién es ahora?
Está muerto.
Ralph Boner.
No, Aaron Taylor Johnson, que era Pietro en el MCU, está muerto. Lo que quería...
A él lo mató a Ultron, ¿no?
Ajá. Sí. Entonces la serie es como ¿sabes qué? Vamos a tener un Pietro de otro universo para continuar la historia de los X-Men.
Sí.
Y pero al final fue como que no, ¿sabes qué? Puro pedo. O sea, se la creyeron.
Pero, o sea, el actor que sale en Ultron es el que es el que se muere, ¿verdad?
Sí.
Pero X-Men tiene a su Quicksilver también.
Exactamente. ¿Verdad? Sí, es Evan Peters.
Sí, bueno, para mí ese es el verdadero Quicksilver, güey. No sé a qué le quieren agarrar al otro, pero por algo lo mataron.
No, por eso, pero ya no lo van a traer, porque Evan Peters, el actor, ya no es Quicksilver, es Ralph Boner. No pueden usar al mismo actor para dos personajes diferentes.
Bueno, esa era mi duda. ¿Y quién es ese güey?
Es nadie, es un humano de X, o sea, nadie, no salen los cómics, es un chiste de la serie. Nomás para hacer un chiste de Boner, o sea, la
desperdiciaron Boner. Al actor, en pocas palabras.
Exactamente. ¿Y por qué, güey?
Pues nomás para generar audiencia, es como hacerles creer que va a venir los X-Men para crear audiencia y suba el rating, y al final les decimos que era puro pedo.
Pero entonces en las próximas de X-Men, este chavo ya no va a salir como Quicksilver.
No, contra los nuevos de X-Men van a ser actores completamente nuevos. Todos los X-Men van a ser nuevos.
O sea, reescribieron el personaje.
Sí.
Güey,
sí.
¿Qué pedo? ¿Por qué, güey?
Exacto.
Pues están burlando de nosotros,
¿por qué, güey? O sea, qué bueno que yo no soy fan porque estas mamadas yo no se las tolero, güey. O sea, neta, güey, ¿qué pedo? O sea, y yo sinceramente ese personaje de Quicksilver a mí me gustó mucho cuando lo vi en las de X-Men, en las de First Class. La verdad...
Bueno, en First Class personaje. No sale.
Bueno, no, o sea, me refiero a la... Me refiero a la nueva trilogía que sacaron, güey.
Sí, las precuelas, por así decirlo.
Las precuelas, que sinceramente son muy buenas precuelas.
Sí, a excepción de las últimas dos.
¿De las últimas dos? No, pues nomás hay tres.
¿Son cuatro?
No, son tres.
Es First Class, Apocalypse y Dark Phoenix.
Ah,
Dark
sí, Phoenix. Sí, cierto, güey.
Dark
sí,
Phoenix
cierto.
Y Apocalypse están ojetes.
Apocalypse está muy apresurada, pero está mejor que Dark Phoenix, güey.
Sí.
Yo no he visto Dark Phoenix, pero la verdad a mí Apocalypse sí la disfruté.
Sí, yo también disfruté. Days of Future Past es la mejor película,
güey. Es la
película,
mejor de
wey.
Todas las X-Men que ha salido en la historia.
Y de Marvel está en un tier alto, güey. Sí, está en un tier alto, güey. De verdad. Ya.
Regresemos a WandaVision.
Y es que...
ya me enojé yo también, güey. Ni soy fan. ¿Qué pedo?
Nada más para cerrar este argumento. Es que por eso, está muy... Fue una patada en los huevos eso. Porque imagínate que pudiéramos tener al universo de Michael Fassbender.
Sí, o sea, de First McAvoy, Class, traerlos al MCU hubiera estado con madre.
O a este Hugh Jackman como Wolverine, verlos en este MCU. Pero, y digo, nada es imposible, pues, pero entonces este chiste quedaría pésimo.
Pues, tómalo como una serie que también no reflejó una realidad quizás concreta en la historia lineal del MCU. También lo puedes tomar así, güey.
No, es que sí es lineal. O sea, todo esto es canon. O sea, el MCU va a ser canon. Lo que puede pasar es que una vez que ya llegue Doctor Strange 2, ahora sí hagan un retcon y cambien la realidad para meter a los X-Men. Y quién sabe qué puedan hacer.
También.
Pero al menos hasta el punto de donde termina WandaVision es... Pues los X-Men todavía no existen y los mutantes todavía no existen.
Sí. Bueno, quisiera hablar sobre el final, que es... el episodio más reciente y obviamente tal vez sea el más importante porque es el desenlace, por decirlo así, de la serie. Amigos, ¿a ustedes qué tal les pareció? A ver, Diego, si quieres empezamos contigo. ¿Qué tal te pareció el final?
El final.
La conclusión de la serie como tal.
Pues, el final... Digo, ahí hubo algo así que sí como que me dio así un poco de sentimiento. Fue el diálogo final que le dio Vision a Wanda. Que de hecho, eso es algo que yo, porque me puse a investigar, y hubo, eso es como una especie de referencia a Blade Runner, a la primera película del monólogo que hace Roy Batty antes de morir.
Sí, el antagonista, ¿no?
Ajá, que es como el porqué de que las máquinas o los androides no pueden ser más, no pueden... sí, ser más que solamente una máquina, ¿no? Sino como tratar de emular sentimientos como los humanos. Y lo que le dice Vision a Wanda me recordó mucho eso y que realmente es una referencia directa a Blade Runner. Me dio un poco de tristeza porque pues vemos como que durante la serie lo que Wanda estaba como que imaginando y todo lo que había creado de... Pues no por decir la familia perfecta, pero pues sí un hogar con sus hijos, con Vision, pues tratando de llevar como una vida pues normal, por así decirlo. Sí me dio un poquillo como que de cosas. Sí, pues me dio sentimiento ese aspecto, cierta como tristeza. Pero se me hizo padre. Siento yo que cerró bien la serie. Me gustó mucho el momento donde Vision está con el otro Vision y le empieza a decir como que todo este asunto de quién era. Se me hizo muy chido eso, no me lo esperaba, la verdad, y siento yo que la serie no queda como inconclusa, siento que sí se cerró también muy bien la parte de la historia y de lo que viene para las siguientes películas, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo al no ser fan de esto, pues no lo encuentro tampoco así como muy increíble o muy malo, o sea, creo que la ventaja aquí conmigo es que yo pues simplemente... la terminé y dije, ok, cerró bien. O sea, no siento que haya faltado algo o que me hayan quedado dudas, porque pues también no conozco mucho. Pero siento que sí se manejó bien con 9 episodios. La duración, digo, no creo que le hayan hecho falta más. Y pues bueno, digo, no sé cómo vaya aquí a seguir la historia con Wanda, que ahora es Scarlet Witch, para lo que viene en del universo de Marvel.
Sí, justo ese momento que dices de Vision contra Vision, justo ayer le pasó un meme a Adrián, que era como Scarlet Witch contra la bruja, ¿no? Agatha. Y se ven dos mujeres así jalándose de las greñas, y luego Vision contra Vision, y dos hombres acá filosofando. Ese momento sí me gustó muchísimo.
Sí, estuvo chido. Se me hizo muy original como para... Porque dije, pues, ¿cómo lo va a derrotar, no?
Sí, exacto, a mí se me hizo muy, muy de acuerdo al personaje de Vision, porque pues, es algo que suele hacer él. O sea, digamos que el vengador de los más fuertes recurre al diálogo, y ya lo había vivido con Ultron, cuando le da un diálogo antes de aniquilarlo en la película de la era de Ultron. Entonces, esa esencia siempre la ha tenido Vision, y siento que es de los personajes mejor escritos en la serie. Todos los diálogos que tenía con Wanda estaban padrísimos. Siempre tenía un significado, y igual a mí se me hizo muy triste los últimos momentos de la serie, del último capítulo. Yo siento que quería llorar, no solo por Vision, digamos, por la familia completa de Wanda y todo lo que tenía que sacrificar.
Sí, y a mí la verdad, sí, no sé, Adrián, tú, o sea, sí me hubiera gustado ver qué pasa con este nuevo Vision, que por lo que vemos ya es un Vision con los recuerdos del Vision original, pero creo que por no tener la gema del infinito no... O sea, no tiene los mismos sentimientos, ¿no? ¿Es correcto?
Sí, creo que va a ser más... O sea, la verdad no lo alineo con ningún cómic ese momento, pero siento que va a ser como que un Vision, con, como tú dices, con todos los recuerdos que tuvo, pero no sé si vaya a tener la misma conciencia, la misma moralidad y los mismos sentimientos que le daba la gema. Aún así va a ser inteligencia artificial, o sea, va a ser, pues digamos que independiente. Pero no sabemos pues cuál va a ser su postura en el futuro. A mí sí me hubiera gustado que pues dieran un poquito más de
un desenlace
de a dónde va, o sea, porque solamente se fue, es como que bueno, adiós, y se fue.
Sí, yo pensé que sí iban a mostrar algo al final, por lo menos en una postcréditos,
pues para dónde iba, o en dónde va a terminar. No queremos obviamente toda la historia de lo que sigue, de seguro va a venir en las películas siguientes, pero pues tampoco lo dejen tan abierto. O sea, simplemente voló al cielo, no sabemos si se fue al espacio, si se fue a la playa, si se fue a donde sea, porque es exactamente pasa lo mismo en la era de Ultron, cuando se va Hulk en el Quinjet, y se va volando, y lo dejaron súper abierto, y de repente apareció en un planeta ya con Thor 3, Ragnarok, y es como que pues, no explican del punto A cómo llegaron al punto B, así me explico, es como que nomás se voló, y magia del cine, y hasta acá. Pero aún así se me hizo muy padre que pues hay una esperanza de que regrese el verdadero Vision, y pues obviamente lo que sea blanco no me molesta, sí se ve feo, pero pues sí, tiene la habilidad de cambiarse de color de manera independiente, entonces digamos que él puede decidir regresar a los colores que usaba.
Sí, la verdad me da gusto saber que tendremos más de Vision en el universo de Marvel, pero sí me hubiera gustado más saber a dónde fue, o sea, que no lo dejaran tan abierto. Y en el caso de Wanda, está muy impresionante, la verdad, del final.
Sí, la neta, está con ganas. Para mí, toda la serie, Wanda fue la que más brilló. No solamente por el personaje, sino que Elizabeth Olsen actuó súper bien. La manera en que cambia el acento según la realidad que estaba. O sea, digamos, cuando estaba en la serie, por así decirlo, en los 50s, estaba acorde a fingir en la realidad que estaba, tenía un acento americano. Pero cuando regresaba a su realidad a ser Wanda, la bruja, etcétera, pues le regresaba ese acento de Sokovia, así tipo ruso. Ajá. Entonces se me hizo muy padre cómo estaban cambiando esos diálogos, y cada vez mostraban más sus habilidades, que digamos que en las películas la tenían un poco nerfeada. O sea, digamos como que, bueno, mueve cosas con las manos y empuja y jala, etcétera. Pero el poder que ya le dieron en esta serie es como que, wow, eso es muy impresionante. Y el último capítulo es mejor boquiabierto. Para mí la pelea estuvo padrísima. Cómo Wanda, pues digamos que sin haber estudiado, pudo aprender pues de la pura vista lo que hacía Agatha. O sea, lo de las runas, lo de desaparecerse, absorber los poderes. A mí se me hizo muy padre. Y luego ya cuando vimos el traje final, el que es acorde a los cómics.
Scarlet Witch.
Uf. Wow, para mí es como que quería tomar una foto de esa escena.
Sí, y la verdad, sí, o sea, Wanda es la estrella de este programa, ¿no? O sea, es lo que más resalta, Wanda y Vision. Y, o sea, si te pones a ver muy adentro, o sea, este programa en sí puede resultar muy oscuro porque trata sobre el duelo. Sobre el duelo y cómo Wanda lo está llevando, ¿no?
Muy buena analogía, Muy buena analogía, me gustó.
Sí, me hubiera gustado que se enfocaran un poco más en esto, pero pues tal vez hubiera sido mucho más oscuro para las audiencias. Incluso, porque hay una, yo no sabía, pero Facebook al parecer tiene series originales. Las pueden encontrar en Facebook en la sección de Watch o de videos. Y si buscan Sorry for Your Loss, Lamento tu pérdida. Hay una serie de 2 temporadas donde Elizabeth Olsen, de hecho, protagoniza una
Bruja novia
que pasa por el duelo, ¿no? De haber perdido a su novio. Y esa serie está muy bien actuada y muy bien manejada. Y la relacioné con un poco con esto y sí me hubiera gustado ver un poquito más de ese tema, pero aún así estoy satisfecho con cómo lo manejaron. Pues bueno, no sé si alguien más tiene algún detalle que quiera comentar.
Pues yo nada más, la última escena post-créditos, si quisiera mencionarla, a mí se me hizo muy padre cómo Wanda, bueno, se ve lo que le depara a Wanda, de que, digamos, en la serie se vio que ella controlaba a las personas y hasta cierto punto, pues, la villana de la serie, digamos que no lo controló, o ella no deseaba causarles daño, pero lo hizo. Y ya al final de la serie se ve cómo está estudiando este libro oscuro, que estuve investigando un poco sobre ese libro, porque cuando mencionaban el nombre de Darkhold, no lo identifiqué, pero al menos lo que leí es que es el libro de los pecados, que se creó en la dimensión del infierno, y le da el conocimiento infinito para construir y obtener lo que sea al que lo anhela. Entonces se me hizo muy interesante cómo ella está, pues, digamos que usando estos poderes oscuros, digamos que malignos, y lo está haciendo a través de una proyección astral, como lo hacía Doctor Strange cuando estaba en su primera película, de poder estudiar y a la vez tu cuerpo físico está haciendo otras cosas, que incluso tiene más habilidad que Doctor Strange, porque en el Doctor Strange como que estaba dormido mientras estaba la proyección astral, y acá no, que ya está despierta, está, digamos que su cuerpo físico funcionando, y al mismo tiempo su proyección astral estaba estudiando acá bien intenso, y a lo que entendí es que quiere recuperar a sus hijos, escuchaban las voces de sus hijos. Y en los cómics sus hijos son vengadores, o sea, son personajes importantes, entonces yo creo y espero que en las películas los vayamos a ver de nuevo, y siento que la de Doctor Strange 2, donde vaya a regresar ella, pues va a ser más que nada una pelea entre ellos dos, o sea, no ser como que un equipo, sino como que, o es una pelea entre ellos dos, y ella va a traer a algo más maligno a través del libro, digamos que despertarlo, y ya van a tener que hacer equipo para poder vencerlo. O sea, puede ser un celestial, o puede ser Dormammu de nuevo, o el tan famoso Mephisto que nunca salió. Pero a mí se me hizo muy interesante todo lo que nos va a deparar este personaje de Wanda con esa escena final de los postcréditos.
Sí, mira, a mí la verdad se me hizo muy impresionante ver que es, por lo menos ahorita, yo creo que el ser más poderoso del universo de Marvel. Incluso lo dice Agatha, ¿no? Ahí en el final. Está previsto que la Bruja Escarlata puede ser mucho más poderosa que el Hechicero Supremo. Que, pues bueno, bien sabemos que el Hechicero Supremo ahorita es Doctor Strange. Entonces, y viendo esa última escena post-créditos, yo a mediados de la serie pensé que Wanda sí la iban a dejar como la villana principal. Y en parte sí lo es, porque ella creó todo esto y estuvo manipulando a la gente. O sea, no se va con un final feliz Wanda. O sea, sí se va como alguien mal. Y sí me gustaría ver que en la película de Doctor Strange, que sí tenga un papel más como antagonista Wanda. Digo, sé que probablemente al final veríamos a una amenaza mayor y terminaría siendo, como siempre, pues la heroína, que pues eso es obvio, Pero sí me gustaría ver que sea una amenaza muy grande para Doctor Strange. Pero bueno, esas son las especulaciones que tenemos para el futuro.
Pero no hagamos tantas especulaciones porque luego nos matan, como en esta serie. Siento que fue el punto débil de la serie. Los fans fuimos demasiado optimistas y creamos demasiadas teorías que al final la serie no nos tenía que cumplir y fue lo que desilusionó a muchos, pero pues no es culpa de WandaVision ni de la serie. Pues.
No.
Fueron los fans que crecieron demasiado las teorías.
Sí. Por último, pues, para no perder la costumbre, me gustaría saber si le pudieran dar una calificación a esta serie en general. Diego, ¿tú más o menos qué calificación le darías?
Yo le daría al 10, ¿verdad? Del 1
sí,
al 10.
Sí, del 1 al 10.
Le doy un 6.
Un 6, ok. Adrián, sí. ¿Tú?
Pues mira, basándome en no solamente en ser fan de Marvel, pues es una serie, las series tienen que tener repetibilidad, tienes que poder verlas y disfrutarlas de la misma manera cuantas veces puedas. Siento que es una serie ok, o sea, al menos en cuanto a historia nos dio muy buena historia y muy buenas actuaciones padres de los principales, pero aún así no me imagino viéndola de nuevo varias veces, entonces para mí yo creo que es un 7.
Sí, yo igual la disfruté mucho, o sea, se me hizo en general muy buena, sobre todo los momentos de Wanda y Vision, que era pues lo principal. Sí, siento que pudo haber omitido unos episodios, o sea, no se me hizo perfecta, también pudo quitar algunos personajes, entonces, pero en general la disfruté mucho y pues sí, yo le doy también un 7. Así que bueno, pues...
Excelente, Rachel.
Así que bueno, amigos, pues eso es todo por el episodio de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado, así como nosotros. Y bueno, pues ya saben, la próxima semana les traeremos un episodio especial de las primeras 3 temporadas de Cobra Kai.
Que son las únicas, ¿no?
Sí, son las únicas.
Sí, o sea, las 3 temporadas de Cobra Kai.
Sí, pero creo que sí van a continuar la serie. O sea, sí va a haber una cuarta. Entonces... Pues bueno,
por si lo escuchan en el futuro, bueno, esto es de las primeras 3.
Sí. Bueno, amigos, Adrián, Diego, muchas gracias por acompañarme.
Gracias a ustedes. Estaremos ahí viéndonos la siguiente semana con Cobra Kai. Va a estar bueno. Ese sí va a estar bueno.
Sí.
Excelente.
Bueno, amigos.
Hasta luego. Yeah.